COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía a esta hora seguimos mirando al cielo, lo hacemos con el paraguas, no deja de caer. Y más vale que nos lo tomemos con filosofía porque el aviso amarillo no finalizará hasta las 6 de esta tarde. A partir de entonces la lluvia tenderá a remitir y esperemos que suban algo las temperaturas porque hoy también echamos de menos una chaquetita en este mediodía de jueves. En este momento no superamos los 20 grados en ninguna de las capitales vascas. Tenemos 20 en Bilbao, 18 en Eibar y Vitoria y 17 en San Sebastián. Estamos en la capital guipuzcoana. Queremos conocer qué afecciones están teniendo los chubascos en la capital, porque Guipúzcoa es el territorio que se ha llevado la peor parte. Ha batido récord este mes de agosto con 92 litros por metro cuadrado la localidad de Escas, y la que se ha visto pasada por agua ha sido la Aste Nagusia Donostiarra. Ayer por la tarde ya se cancelaban varias actividades, se esperó hasta el último momento para suspender los fuegos, pero la lluvia no dio tregua. Hacía 30 años que no pasaba algo así. Es la primera vez desde el 85 que Donostia no vio el cielo iluminado en sus fiestas. Imaginamos que ahí estaba su alcalde esperando a ver si finalmente arrancaba la traca de los británicos. Eneko Goye, Eguardion.
Eguardion, mai.
Bueno, voy a decirle como guipuzcoana que fue una pena. Imagino que estaría, no perdería la esperanza hasta el último minuto, ¿no?
Pues sí, así es. O sea, la verdad es que no era lo que queríamos, pero más que por el agua, por el viento, que es lo que suele ser más peligroso, tanto en Sagüés con los conciertos como con el lanzamiento de fuegos artificiales, donde no está recomendado que se lancen si hay más de 35 kilómetros por hora, y ayer se registraron 65 kilómetros por hora a la hora del lanzamiento. Bueno, pues por seguridad evidentemente no se pudo hacer, y es una pena, pero esto del tiempo pues es algo que todavía no hemos aprendido a controlar.
No controlamos, aunque queramos hacerlo todo. ¿Y esto cómo afecta al concurso?
Bueno, pues los participantes de ayer no participarán. Eso está previsto ya en las bases, que si por circunstancias ajenas a la voluntad de la organización sucede esto, bueno, pues se retiran el material, tienen una pequeña indemnización y no forman parte del concurso.
De momento se mantiene el aviso amarillo hasta las 6 de la tarde. No sé si esta mañana se ha cancelado alguna otra actividad o está previsto hacerlo para esta tarde.
No tengo conocimiento de cancelación de actividades esta mañana. Creo que no. Sí que ayer había algunas otras que han trastocado en cierto modo la agenda, por ejemplo los gigantes y cabezudos, que tampoco pudieron salir, y entonces la distribución por barrios pues probablemente haya un cambio, porque creo que ayer tenían que haber ido al antiguo, a Amara, no me acuerdo muy bien, al antiguo, sí. No pudieron ir al antiguo, entonces lo harán hoy a costa del centro, y en lugar de ir a Amara, que era donde tenían que haber ido, y mañana irán a Amara. Bueno. ¿No? Esos cambios sí que se han producido consecuencia del tiempo.
No nos vamos a quedar entonces sin cabezudos. En dos días diremos adiós a la Aste Nagusia, tan esperada de reencuentro. Ya falta muy poco para decir adiós a las fiestas. ¿Qué balance puede hacer hasta el momento?
Yo hago un balance muy positivo, desde el punto de vista de organización, porque creo que ha funcionado muy bien, pero sobre todo desde el punto de vista de respuesta de los ciudadanos, ¿no? Creo que teníamos todos muchas ganas, que después de 2 años sin poder celebrarlas, pues queríamos participar, y los datos que estamos viendo así nos lo indican. En todas las actividades que se han programado, pues la común característica es la altísima participación por parte de la gente, y eso es lo que, bueno, más le satisface a uno cuando se organizan unas fiestas, ¿no? Que de verdad la gente responda y participe en aquello que se propone.
Y que se disfruten con seguridad, porque ayer hablaba usted de prudencia sobre ese detenido, sobre ese sospechoso de los pinchazos durante estas fiestas. ¿Ha habido avances en la investigación? ¿Se sabe algo a día de hoy?
No tengo ninguna novedad que ofrecer al respecto, ¿eh? Es verdad que hemos tenido, bueno, algunos episodios que han ensombrecido lo que debería haber sido el normal desarrollo de las fiestas. Afortunadamente, las dos últimas noches pues no hemos tenido que dar a conocer sucesos, sobre todo ligados a agresiones machistas, que son los que en ámbitos y tiempos festivos últimamente están teniendo presencia. Y esperemos que finalicemos así. Ese es, desde luego, mi deseo.
Pero todavía no se sabe ante qué estamos, ¿no?
A ver, con el tema de los pinchazos hay una gran confusión. Yo creo que ese es un fenómeno que ha aparecido este año, ya había aparecido en Francia en el año anterior, y la dificultad que tiene el poder esclarecer este tipo de agresiones hace que el fenómeno sea muy complejo, ¿no? Porque no estamos hablando, y eso es lo que se me traslada continuamente desde la Ertzaintza, de casos de sumisión química. No se ha detectado nada de eso hasta ahora aquí, al menos. Estamos hablando de pinchazos propiamente, claro. Y los pinchazos pues se pueden producir en un segundo, con lo cual la intervención ante los mismos es francamente complicada, ¿no? Como has citado, pues hay un caso en el que hay una persona que está siendo investigada, veremos qué da de sí, pero creo que tenemos que ser prudentes, ¿eh? Tenemos que ser prudentes porque evidentemente, bueno, pues estas son cuestiones delicadas y la investigación tendrá que llevar su curso y ver si estamos ante un caso realmente de pinchazos, que como digo, de ser, pues no parece que sería de sumisión química o no, ¿eh? O sea, porque tampoco creo que... Bueno, pues con estas cuestiones nos debamos precipitar.
El Departamento Vasco de Seguridad ha hecho públicas esta misma mañana unas recomendaciones ante un posible pinchazo. La Ertzaintza pide llamar a emergencias y acudir al hospital en caso de pinchazo. Como saben, Bilbao hay cierta discrepancia porque las comparsas, Bilboco Comparsa, ya ha anunciado que tiene su propio protocolo y así lo va a llevar a cabo. No sé si sabe cómo se está llevando esto en San Sebastián, si las chondas y las compañías tienen su propio protocolo o llevan a cabo el del gobierno vasco.
Aquí hemos trabajado de forma conjunta y es algo de lo que yo estoy especialmente contento, porque creo que hemos compartido el objetivo, que es lo importante. Primero, el que no se produzcan este tipo de hechos, y segundo, si se produjeran, la atención sea la adecuada. Y es muy importante en este caso activar el protocolo para tener una intervención sanitaria. Yo creo que eso no lo puede sustituir absolutamente nadie. Eso lo tiene que hacer Osakidetza, tiene que ser el que haga el análisis lo antes posible para saber si realmente ha habido la inoculación de alguna sustancia o si hay algún otro tipo de problema. Porque, claro, los pinchazos, más allá de que puedan tener un objetivo de sumisión química, que, como digo, hasta ahora al menos no se ha comprobado que haya sido así en el caso de Euskadi, pueden tener otras consecuencias infecciosas, porque es un comportamiento peligroso desde el punto de vista sanitario. Y ahí aquí está muy claramente establecido cuáles son los pasos, y eso es aquí de hecho el que tiene que entrar en juego para lo antes posible, cuando se produce un caso de estos, se intervenga, sobre todo para preservar la salud.
Bueno, por cierto, alcalde, en el marco de las fiestas seguimos viendo largas colas en los taxis, siempre los vemos todos los fines de semana, por lo menos aquellos que salimos por la parte vieja. La concejal de movilidad, Pilar Arana, hace un par de semanas que se reunía con las compañías. No sé si ha habido avances al respecto, porque el ayuntamiento ya anunciaba que si no se mejoraba la situación, iba a sacar nuevas licencias. No sé si ya tiene claro en hacerlo.
Todavía no. Nos hemos emplazado otra vez a volver a hablar. Cada uno, bueno, hemos estado haciendo nuestros propios trabajos, pero creo que la próxima semana tendremos ocasión de volver a compartir con ellos una reflexión conjunta. Yo ya he dicho, o sea, que creo que hay una constatación por ambas partes de que existe un problema, y creo que eso es importante. Y también creo que existe una voluntad compartida de dar solución a ese problema. El principal problema es la existencia de unas 70 licencias que no están activas. Y claro, o bien se activan porque se ve que la demanda que requiere el servicio exige que todas las licencias que existen en la ciudad están activas, o el segundo escenario es precisamente el de que se haga una ampliación de licencias para que haya más taxis que ofrecen el servicio en San Sebastián, ¿no? Bueno, veremos a ver si es posible activar las licencias existentes y en función de eso pues tomaremos una decisión u otra.
Bueno, de momento se mantiene el diálogo abierto, veremos qué pasa. Lo que sí que está funcionando bien, sobre todo en fiestas, es ese autobús lanzadera de Yumbe, que no sé si se va a mantener o no, pero que al menos está funcionando muy bien.
Está funcionando muy bien, estamos teniendo, bueno, pues cifras de usuarios muy elevadas. Y luego hay otro medio de transporte que también está funcionando muy bien. Yo no tengo los datos exactos, pero desde luego es lo que se me traslada permanentemente, y es el topo. El topo en combinada con lo que es el aparcamiento de Ficoba en Irún, que bueno, pues está permitiendo que muchas personas que acceden a la ciudad, sobre todo provenientes del otro lado de la Muga, estén utilizando ese medio de transporte público para acceder a Donostia, ¿no? Y esa es una buena noticia.
Visitantes que vemos en el topo, aquellos que lo utilizamos, por supuesto, vemos a muchísima gente que llega desde Irún y desde Hendaya a través de topo, y que lo recibimos aquí. Claro que sí, todo un placer como el recibirle a usted, Eneko Goya. Seguimos, hacemos un alto en el camino y volvemos en un minuto.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
estar informado.
A las 12:30 del mediodía seguimos en los estudios de COPE San Sebastián con el alcalde de Donostia, Eneko Goya. Decíamos, hemos pasado ese Ecuador de la Ascenagusia. Solo faltan 2 días para decir adiós a esas fiestas tan esperadas. Y seguimos hablando de ellas porque antes de terminar, imagino que ya se puede hacer un balance e incluso saber qué impacto económico está teniendo en los sectores más afectados durante la pandemia.
En general, yo creo que el verano en sí mismo está siendo un verano muy satisfactorio para todos los sectores afectados, especialmente por la pandemia. Y además es algo que, bueno, te lo dicen, te lo transmiten permanentemente, ¿no? Está siendo un verano muy intenso desde el punto de vista de afluencia de visitantes, tanto desde el punto de vista de los que están alojados en la ciudad, pero también y sobre todo, y yo creo que este año de forma especial, de quienes vienen como visitantes a la ciudad, o bien de los entornos, o bien de los entornos en los que están alojados, sin ser de los entornos, ¿no? Eso se nota, se ve, se percibe cada día y, bueno, los sectores, como tú dices, más afectados por la pandemia, no es que estén teniendo una buena Ascenagusia, están teniendo un muy buen verano.
Muy buen verano. Sobre el apagón general tenemos que hablar porque se ha comentado que Donostia va a esperar a después de las fiestas para llevarlo a cabo. Sabemos que la consejera Tapia hablaba de un borrador con aportaciones. No sé si Donostia ha alegado algo hasta el momento.
No, nosotros no hemos realizado alegaciones a ese borrador del Gobierno Vasco y esperamos a ver cuáles son los planteamientos que se hacen. Con respecto al decreto que está en este momento en vigor, bueno, nosotros ya hemos manifestado que no tenemos ninguna voluntad de incumplimiento, que lo entendemos. Se podrán hacer matices y seguro que hay cosas que son mejorables, pero en términos generales, si somos sensibles a la especial situación que estamos viviendo, desde dos puntos de vista, el primero desde lo que está siendo el incremento del coste para las propias arcas municipales, porque este año nos vamos a ir pues al doble de lo que teníamos previsto. Y eso es esa es una repercusión notable sobre las cuentas del ayuntamiento. Y luego sobre las perspectivas que tenemos a futuro. Hay una gran incertidumbre, podemos tener problemas, creo que tenemos que ser sensibles ante eso. Y bueno, se pueden tomar estas u otras medidas, pero medidas creo que hay que tomar, ¿no? Lo que también hemos dicho muy claro es que deben ser medidas que, sobre todo, no comprometan la seguridad. Esa es para nosotros una cuestión fundamental. Por eso ya dijimos que durante la Ascenagusia pues no íbamos a proceder al apagón. Y a partir de ahora, y en ese análisis está la Guardia Municipal, vamos a ver cuáles de aquellos elementos ornamentales, además de cumplir una función ornamental, cumplen un elemento de garantizar la seguridad. Y en ese caso, tampoco vamos a proceder al apagón. Si cumplen una función de seguridad, la seguridad es primero y eso creemos que debemos mantenerlo. Aquellos elementos ornamentales que no cumplen más función que la puramente ornamental, bueno, pues será una pena el que tengamos que prescindir de ellos. Pero como digo, dadas las circunstancias, entiendo que debemos priorizar y que, bueno, efectivamente es una medida que tenemos que aplicar.
Por lo tanto, ¿no va a ser un apagón inmediato? ¿No va a ser este mismo sábado o el domingo?
No, en principio no.
Bueno, es cierto, y hablaba de los visitantes, de los turistas también, un tema que ha vuelto a estar sobre la mesa tras la pandemia ahora en esta recuperación, es esa tasa turística por la que apuesta. Pero exactamente, ¿por qué apuesta el alcalde de Donostia? Antes de la pandemia se hablaba de entre 1 a 5 euros. ¿Se puede concretar algo? Es un tema autonómico, pero quizá en este sentido Donostia tenga su propia apuesta.
Bueno, nosotros habíamos hecho distintas estimaciones, ¿no? Con importes de 2, 3 euros, que podían ser una posibilidad y que, bueno, con la capacidad de alojamiento que tiene la ciudad, representaría un ingreso bastante considerable, ¿no? Que nos permitiría, bueno, afrontar o dar respuesta a necesidades y servicios que la propia actividad turística, bueno, pues genera, ¿no? Porque Donostia es una ciudad que, por ejemplo, a la contra que Gasteiz, por poner otro ejemplo, durante 2 meses de verano tiene que reforzar determinados servicios, movilidad, guardia municipal o limpieza, ¿no? Gasteiz, por ejemplo, pues no, es justo todo lo contrario, ¿no? Son realidades muy distintas. Y, bueno, yo entiendo que pudiera existir una aportación que hiciera que la ciudad mejorara lo que es su prestación de servicios, es bueno. Y, bueno, por eso la posición que yo defiendo es que pueda existir esa tasa, que luego cada municipio podrá determinar si le resulta interesante o no aplicarla, y yo en el caso de nuestra ciudad, y además no lo digo por una opinión solamente mía, sino que es unánime la corporación municipal, pues claro, entendemos que sería una aportación en positivo que nos ayudaría a gestionar.
Hoy hemos conocido esta misma mañana que de momento el Ayuntamiento de Bilbao se desvincula de esa tasa, no está de acuerdo, aunque respeta por supuesto sí. la de San Sebastián, e imagino que sí que necesitaría también, bueno, esta ayuda, pero de momento no lo va a hacer la capital vizcaína. Usted no es partidario de más hoteles, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, al menos en las zonas más saturadas como sí. lo es la parte vieja o el centro. En estos dos últimos años hemos visto los guipuzcoanos pues, más hoteles, sobre todo en la parte del centro, pero ¿cómo va a encajar ese equilibrio el Ayuntamiento de Donostia? ¿Cómo lo va a hacer en el resto de barrios? Porque si no se apuesta por más hoteles, pero sí por un turismo, en fin, ¿cómo va a gestionar todo esto y llegar a ese equilibrio?
Bueno, los equilibrios ya vienen marcados normalmente en el plan general, que es el principal instrumento que desde el urbanismo tiene una ciudad para regular los usos en toda su extensión, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues la parte vieja, en la legislatura anterior, cuando alcanzó un porcentaje determinado de uso vinculado al turismo, se declaró zona saturada y ya no se dejó o no se permitió superar ese porcentaje. Esos ratios están bastante estudiados en general, no solamente de la ciudad de San Sebastián. ¿Cuál es el porcentaje de alojamiento que, bueno, no supera lo recomendado por alterar lo que es la vida de una ciudad? Eso más o menos ya se sabe, ¿no? Son 30 pernoctaciones por 1.000 habitantes, una cosa así. No tenemos ningún caso en el que hayamos superado ese ratio, pero es verdad que si seguimos al ritmo al que hemos seguido, puede llegar el momento en el que se supere, y eso es lo que no es deseable. Y ahí es donde, bueno, pues nosotros propugnamos el que volvamos a revisar el plan general para bueno, establecer más límites todavía y no llegar a superar ese ratio. Hay que hacerlo, bueno, pues con cuidado, con conocimiento preciso de cuáles son las distintas realidades de las distintas zonas de la ciudad, porque no todo es igual. Y también no perdiendo de vista una cosa, y es que en esto como en todo, lo que haga la ciudad de San Sebastián, pues no es del todo determinante. Es decir, nosotros podemos tomar una decisión al respecto, pero el municipio de Adao puede tomar la contraria. O como he dicho antes, ¿no? Tenemos que ser capaces de distinguir entre turistas alojados y visitantes, porque podemos estar mirando mucho a lo que son los hoteles y no darnos cuenta de que al otro lado de la Muga, Landas incluido, hay una capacidad de alojamiento enorme, mucho mayor que la que hay en la ciudad de San Sebastián, y esos van a seguir afluyendo a la ciudad de San Sebastián en forma de visitantes. Con lo cual, y ese fenómeno requiere de un tratamiento muy distinto. No consigues nada con limitar la construcción de hoteles en el término municipal si ese fenómeno sigue existiendo, ¿no? Bueno, yo creo que es una realidad compleja, tenemos que ser conscientes de que es compleja, creo que hay que abordarla, y ya lo he dicho en repetidas ocasiones, y creo que en lo que a Donostia se refiere, el urbanismo es el principal instrumento que hemos utilizado hasta ahora y tenemos que seguir utilizando para que el equilibrio sea el adecuado en las distintas zonas de la ciudad. Y eso es lo que vamos a hacer.
Manteniendo también la sostenibilidad, hablamos de movilidad, están sumergidos en muchos proyectos, solo hay que pasearse por San Sebastián, los que lo hacemos habitualmente, para ver que está lleno de obras, por desgracia, y bueno, también entiendo que para ver mucho mejor la ciudad de aquí a unos meses o a unos años. Hablaba del topo como un medio de transporte que utilizan mucho visitantes y también turistas para desplazarse al resto de localidades cercanas. No sé si está paralizada, si hay algún tipo de retraso, y en el resto de obras ¿cómo está? Porque esto sí que es verdad que cada vez es un poquito más peatonal, ¿no?
Sí, a ver, yo como suelo decir muchas veces, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Y esto es así, y las obras sé que son muy modestas, pero si se quieren cambiar las cosas, no hay otra que hacer dichas obras, ¿no? Las propias del ayuntamiento, en la actualidad, que han tenido afecciones notables, sobre todo durante el mes de junio, han entrado ya en una fase de culminación, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el centro ya las actuaciones propias del ayuntamiento, que ha sido toda la remodelación del Paseo de la Concha y parte del centro, está prácticamente terminada. El viaducto de Iztueta, en Eguía también ya, lo que es su funcionalidad, ahora ya está en los remates. Bueno, eso ya va culminando. El topo, que es el gran elemento que nos queda en el centro.
Y uno de los más polémicos. Hay mucha gente que no entiende, por ejemplo, esa parada ahí en la Concha también. Bueno, no la ve necesaria, en fin. Bueno, no sé qué le trasladan.
hay opiniones para todos los gustos y depende de la zona que preguntes.
Claro.
Porque si preguntas en hincha o rondo y en alza, pues probablemente escuches una opinión.
Yeah.
Y si preguntas en el centro, pues escucharás otra. Porque yeah. el que está en el centro ya está donde... Y si preguntas en el centro, pues escucharás otra. Porque yeah. el que está en el centro ya está donde quería estar, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, claro. esto va por zonas. Uh-huh. Pero el topo, la obra, hasta, hasta lo que yo conozco, porque es el gobierno vasco quien la promueve, pues está siguiendo su curso previsto. Todavía queda algo, pero bueno, no debe ir bien. Uh-huh. O sea, eso es lo que a mí
se me En principio se mantienen las fechas.
Sí, en principio se mantienen las fechas. Todavía queda un poco, uh-huh. como es bien sabido. Y a quien no lo entienda, creo que lo que hay que intentar explicarle, igual nosotros lo hemos hecho mal, es que la escala desde que hay que contemplar este proyecto no es una escala únicamente de ciudad.
Uh-huh.
Yo el proyecto del topo lo considero razonable y entendible desde Zarauza hasta Hendaya. Esa es la escala que tiene este proyecto, ¿no? Y no para que vengan turistas, que también, o sea, si vienen en topo y no vienen en coche, pues mejor,
uh-huh.
sino para que toda esa área metropolitana compuesta por 400.000 habitantes, ¿no?, que ya interactúa entre sí, porque hay mucha gente que estudia en Donostia pero vive en Rentería,
uh-huh.
o vive en Pasajes y trabaja en San Sebastián, bueno, tenga un medio de transporte potente y además muy certero, porque el topo, si tiene una cosa buena, es que no depende de las afecciones que hay en superficie.
Bueno, a veces por el calor que hemos visto este
bueno,
verano que se descarriló,
pero eso ha sido
algo
excepcional.
Pero
en general, un topo, un metro,
es muy puntual, además.
Es muy puntual, muy... muy seguro desde uh-huh. todo punto de vista, ¿no? Y yo creo que eso va a aportar no a la ciudad de San Sebastián solo, sino a todo el entorno metropolitano de San Sebastián una nueva dimensión.
Uh-huh.
Y creo que eso es lo que igual no hemos sabido explicar suficientemente, pero que es lo que justifica la apuesta por este uh-huh. proyecto.
Y para terminar, sobre la sentencia de los cuarteles de Loyola, el ayuntamiento anunció que recurriría. ¿En qué punto está ahora mismo este tema?
El plazo para presentación de recurso todavía tiene tiempo, es uh-huh. decir, hasta finales de septiembre o así no culmina. Y lo que decidimos el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de forma conjunta fue hacer una lectura conjunta de lo que es el contenido de la propia sentencia y las implicaciones que podría tener de tener que ser aplicada en sus términos, ¿no? Es decir, hasta qué punto condiciona las intenciones que el Ayuntamiento tenía de destino y de uso de esa parcela, uh-huh. que es fundamentalmente residencial, las determinaciones de esa sentencia. Estamos haciendo ese ejercicio de forma conjunta para ver cómo afecta y, bueno, en función de lo que nos dé ese análisis conjunto, pues veremos. Pero queremos actuar de forma coordinada y al unísono. Y tengo uh-huh. que decir que, bueno, el Ministerio de Defensa en esto, a pesar de lo que ha sido el palo en la rueda uh-huh. que representa esta sentencia, sigue manteniendo su compromiso por trabajar, por llegar a un acuerdo entre ambas instituciones.
Pues tiempo al tiempo, como
sí.
todo en ECO. Yo hoy, alcalde de Donostia, un placer tenerle
Igualmente.
Con nosotros en los estudios de COPE San Sebastián. Que disfrute las fiestas a pesar de la lluvia, que con un paraguas podemos
con un paraguas,
hacerlo.
Ya estamos acostumbrados.
Estamos acostumbrados, no hay nada. A disfrutar, gracias, alcalde.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Bueno, pues AEMET ha decretado ya la alerta roja hasta las 3 de la tarde por intensas lluvias. Hemos pasado del amarillo al rojo. Busquiña de Euskalmet, es que en San Sebastián no dejamos de ver llover. No sé qué va a pasar en las próximas horas. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues durante las próximas horas en esa zona, lo que es en el este, en el extremo este de Gipuzkoa, seguirá lloviendo casi sin parar y ocasionalmente con bastante intensidad. En el resto de la comunidad, en cambio, pues en puntos del litoral sí que de vez en cuando se producirán algunos chubascos dispersos, pero lo que es en el interior apenas va a llover. Eso sí, el ambiente va a ser fresco en toda la comunidad, va a soplar el viento del noroeste, aunque por la tarde irá perdiendo fuerza, y las temperaturas máximas se van a quedar en torno a los 20-22 grados. Hasta la tarde-noche, al final de la noche, no empezarán a remitir las precipitaciones en el extremo oeste de Gipuzkoa.
¿Y esperamos una mejora a partir de mañana?
Sí, mañana ya esperamos tiempo más estable. A primeras horas de la mañana tendremos todavía abundantes intervalos nubosos. No se descarta que en puntos del este de Gipuzkoa llueva un poquito, pero bueno, en general esperamos poca precipitación, sobre todo esos intervalos nubosos. Y de cara a las horas centrales se levantará, y lo que se ve por la tarde, esperamos ambiente bastante soleado, por lo menos claros bastante amplios. Y las temperaturas se recuperarán. En el litoral no tanto, pero lo que es en el interior podemos alcanzar otra vez los 25-26 grados.
Gracias, Eguzquiñe. Esperemos que así sea. Un abrazo, Vierarte.
Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos vamos a las playas, que imaginamos estarán prácticamente vacías. Ahí está Andoni Larrinaga desde el puesto de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión, Andoni.
Eguerdión.
Día tranquilo, ¿no?, en los Arenales.
Sí, hoy tenemos nubes y lluvias, pero por si alguien se quiere acercar a nuestros Arenales, tenemos bandera verde en las Arenas, Ea, Isunta y Arrigorri. Bandera amarilla, precaución en Ereaga, Arrigúnaga, Muriola, Armincha, Toña, San Antonio, Ogoia y Carraspio. Y bandera roja, prohibido el baño en la Arena, Gorrandache, Barinaste, Arrietara, Plencia, Gorliz, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, Laida y Lada.
Bueno, la mar no acompaña demasiado. Está algo movida, que puede ser que sí que haya algún que otro surfista animado esta mañana en los Arenales vizcaínos, ¿no, Andoni?
Sí, sí. Los surfistas siempre aparece alguno. Sí, sí.
Se resiste, claro que sí. Bueno, ¿cómo está la temperatura del agua?
En el agua tenemos 23 grados y en el ambiente hoy en torno a los 20. La bajamar será a las 4 menos 10. La pleamar ha sido a la mañana a las 10 menos 20 y la pleamar, como ya he dicho, a las 4 menos 10 de la tarde.
Bueno, pues como bien has indicado, todos aquellos que quieran están invitados a pegarse un chapuzón esta tarde en marea baja. Gracias, Andoni Larrinaga. Un abrazo, Vierarte. Agur.
Bye, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y miramos también al litoral guipuzcoano, ambiente similar con mayoría de banderas amarillas que encontramos en las tres playas de Donostia, además de la isla de Santa Clara y fuera de la capital, también ondea este color en Antilla y Oribazar de Orio, Zarauz, Gaztetape de Getaria e Itzurun de Zumaia, además de en Mutriku. En el resto de arenales guipuzcoanos, baño libre con bandera verde. Y tiempo ahora para el deporte. José Ángel Peña Zalbide, Aguardión.
Guardión, Naya García Macías, ¿qué tal?
¿Todo bueno, en orden, pues, ¿no? Pues bajo lluvia, pasaditos sí. Por agua, estamos aquí en San Sebastián. Hablábamos de Aste Nagusi con su alcalde, y es que la Real también dará fin a las fiestas con un partido.
Sí, esperemos que no sea dando un petardazo, sino un auténtico baño al Barcelona. Decíamos ayer que ya están preparando los de Imanol esa importante cita del domingo. Hoy a la 1:30, de nuevo entrenamiento en Zubieta, ya con Cho, Silva y Merino en perfectas condiciones. Los tres completaron ayer la sesión con el grupo después de iniciar la semana con molestias físicas. Así que hoy una nueva jornada en la oficina, que diría el otro. Algo parecido en cuanto al Athletic, que hoy se ha ejercitado en Lezama. Raúl García lo ha hecho en solitario. No se han dejado ver Íñigo ni Valenciaga, por lo que, bueno, siguen siendo dudas. Se perdieron el partido del estreno ante el Mallorca y tiene pinta de que les pueda suceder algo parecido ante el Valencia, mientras que el debutante, el chaval, el cachorro Adu, ha entrenado con el filial, al igual que lo ha hecho Luis Bilbao. Pero en todo caso, no hay que perder de vista que la segunda jornada de fútbol profesional para nuestros equipos la va a arrancar el Eibar en segunda división. Mañana a las 8 visita al filial del Villarreal con 22 convocados. Son baja Vadillo por problemas musculares, la principal no novedad en la lista es la de Blanco Lesu, que acaba de firmar por 2 temporadas su contrato con los de Ipurúa, y viajan Troncho y Alday del filial. El equipo de Gaizka Garitano hará un último entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Villarreal esta tarde a partir de las 6:30.
Gracias, José Ángel. Hasta las 3:25. Agur.
Agur.
Carpintería Portu, en el Pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy despierto triste porque ya no es como siempre. Ya no despertamos con las bocas frente a frente. Siento como el tiempo nos engaña sin quererlo. Sufro cada día por echar.
12:50 minutos, el Arenal de Bilbao ya se prepara, lleva preparándose desde esta primera hora de la mañana esas choznas para la Aste Nagusia, porque decíamos que San Sebastián ya termina con sus fiestas, pero ahora este sábado arranca en Bilbao y la capital ya empieza su cuenta atrás. Una cuenta atrás también para ver tras el chupinazo a 2 actrices que se suben al escenario del Palacio Euskalduna en plenas fiestas. Y no podían ser otras que Gurutze Beitia y Carmen Larrinaga. Eguerdion.
¡Eguerdion!
Gurutze, esto tiene pinta de ser una sesión de risoterapia, no te digo más.
Oh, es que tiene que estar anunciado así, porque está pensado para que todo el que venga a verlo pues pase una hora y media un poco larga así de bien, y de risas, y de tanto. Carcajadas, y de no pensar más que en disfrutar de esta escena agusia por fin 2 años después.
Con ganas, ya estás calentando motores, porque ambiente ya se respira en las calles. Decíamos que se están preparando esas choznas desde primera hora de esta mañana en el Arenal y se notan las ganas de fiesta en todos los sentidos, ¿eh?
No, eso está claro, está todo el mundo además como bulliendo, ya como con un poco de vértigo, porque ya está aquí la semana grande, ya viene Marijaya y estamos todos con una ansiedad y unas ganas. Hombre, yo, a ver, voy a disfrutarlo en el escenario, pero va a ser complicado que salgamos.
Bueno, lo que podemos hacer los demás es ir a veros a partir de este sábado del día 20, porque vais a estar ahí, como decía, en el Palacio Euskalduna. Ya sabes que el título tiene tela, porque estamos hablando de mentiras, boleros y vídeos caseros. Yo esto no sé exactamente de qué va, aunque voy a abrir debate, Gurutze, porque es verdad que a veces una mentirijilla para salir del paso, y además si se canta en bolero, pues oye, ni tan mal, igual hasta encaja mejor, ¿no?
Bueno, mentirijilla es que es más lo mío. Es decir, los personajes de Carmen Larrinaga y de Chema Trujillo mienten mucho más, la verdad. No puedo adelantar porque es un poco vodevil, uh-huh. Es un poco comedia de enredo. Entonces, a medida que la obra va avanzando, no solo yo estoy alucinando, el público, vamos, lo que pasa es que muerto de risa, pero está diciendo, ay Dios, la que parece una mosquita muerta, ay Dios, pero ¿qué es esto? Ay, ¿sabes? Yo como mentirijillas, pues para ligar y tal, pero no la historia que tiene montada a estos, claro. Y eso nos va a llevar a unas confusiones, a unas caras y a un, pero ¿qué me estás contando? Que la gente se va a reír mucho.
Bueno, pues que nos cuente Carmen Larrinaga qué historia tiene montada con Chema Trujillo. Carmen, eguerdion.
Eguerdion, Chemodus.
Hola, pues
oye,
hola.
Una cosa te voy a decir, Gurutze, o sea, ¿me estás llamando mentirosa a mí?
Pero, a ti no, a Cristina. A Carmen Larrinaga nunca.
Una persona que siempre dice la verdad como yo, que tengo a gran gala. Bueno, pues si alguna mentira voy a decir, ¿qué vas a hacer, chica?
Pero, Carmele, ¿mentiras cantadas por boleros? O igual esto encaja mejor, ¿no?
Hombre, por supuesto, siempre con un poco de música todo entra de otra manera, claro está. Uh-huh. Y cantaremos un poquito,
sí,
pero cantaremos.
Un poquito. Hombre, no es un musical, ¿eh? Que la gente no cree que es un musical porque no lo es.
Es la comedia del verano, Gurutze, en toda regla.
Yo creo que sí.
Eso es.
Yo creo que sí, va a ser la comedia del verano y vamos a llenar, de hecho ya se están comprando muchas entradas, por fin alegría, por fin teatro vasco también programado en todos los sitios, que a mí eso me da, pues me pone el corazón de maravilla, chica.
Uh-huh. Oye, no hay dos sin tres, y entre mentiras y boleros y vídeos caseros, hay un tercero en discordia, que exactamente ¿quién es? ¿A quién da vida Chema Trujillo?
Chema Trujillo da vida a Julio, que es pues como un ligue mío, pero hay un momento en escena que se encuentran los tres personajes, no podemos desvelar por qué, y entonces cuando hay, de repente, claro, yo veo que hay otra persona, que no sé si es verdad lo que ha dicho, lo que no ha dicho, lo que me ha comentado, lo que estaba forjando para estar en mi casa, lo que, bueno, hay es el enredo, el vodevil tradicional en el que la gente se va a reír mucho porque hay cosas que el público sabe que yo no sé. Entonces, es la más carcajada.
Oye, no sé si os ha pasado alguna vez, entre tanta risa, de no parar de reír vosotras sobre el escenario y decir, es que no puedo continuar.
Pues sí, ayer me pasó, pero es que vamos... Ayer me pasó que me empecé a reír porque pues cada día es una cosa, íbamos probando cosas y claro, las que sufrimos de incontinencia urinaria, digo, ay, que me meo aquí en la butaca, cariño, ¿qué es lo que le va a pasar a la gente? O sea, yo recomiendo una buena compresita. Que tenga buen calado.
Ay, Carmele,
buen calado.
Qué ocurrencias.
No nos va a dar tiempo ni de ir al baño entonces, Carmele.
Hay que ir antes. Yo...
Hay que ir antes, vale.
Hay que ir antes siempre, pero claro, luego jaja, 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 ja, pues oye, a ver, no hay abdomen que resista.
No, el mío no. Hombre, pero sí nos ha pasado, sí nos ha dado la risa alguna vez. A ver, si estás en comedia, no pasa nada, porque el público es más, rompe en aplauso y entiende que nos ha dado la risa y que es algo que ha pasado y ya está, porque somos humanos. El problema, que también nos ha pasado una vez, es cuando estás haciendo drama.
Claro.
Y pasa algo que el público no se está enterando, pero tú en escena lo estás viendo y te da la risa. Eso es horroroso, horroroso. Imagínate en un drama de Shakespeare, claro, o en un Chekhov o una cosa así. Ahí sí que lo pasamos mal, pero bueno, en comedia puede pasar y incluso se agradece.
Un tierra trágame, ¿no, Grutze?
Horrible, horrible. De por favor que alguien me ayude a hacer un agujero para meterme.
Bueno, lo que sí está claro es que nos vamos a reír. Y lo estamos haciendo ya, fíjate, antes de que arranque este espectáculo en el Palacio Euskalduna el próximo día 20. Pero además, una sesión de risoterapia, lo bueno que tiene es que viene muy bien, que ayuda también a encontrarse después mejor. Y nosotros lo necesitamos en este arranque de recuperación de la astenagosia, ¿no?
Está comprobado científicamente. Primero porque cuando te ríes mueves casi todos los músculos de la cara. Y luego porque se crean endorfinas y serotonina. Y eso va directo al cerebro. Eso está comprobado científicamente. Que la risa es terapia, es bálsamo, es maravilla.
Y vosotras sois expertas en risa, en terapia y en todas las maravillas como nos llegan en este espectáculo, en forma de mentiras, boleros y vídeos caseros en el Euskalduna, Palacio Euskalduna de Bilbao, este próximo día 20, arrancando también y coincidiendo con esa astenagusia bilbaína tan esperada. Gurutze Beitia y Carmele Larrinaga, expertas en risas, grandes actrices, un placer, como siempre, teneros y reírnos con vosotras, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues a ritmo de boleros nos despedimos porque en unos minutos llegamos ya a la 1:00 p.m, llegan las noticias nacionales, la actualización de la información, pero volvemos después de la 1:00 con muchas más noticias de Euskadi y en Conexión Gourmet para hablar sobre la mejor gastronomía que tenemos en Euskadi. Te recuerdo que puedes seguirnos además en la radio convencional, también en la página web de cope.es/emisoras/País Vasco y estar al tanto de la última hora de Euskadi en nuestras redes sociales, en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Si sabes.